gracias Raúl por llamarme y gracias por poner Zeppelin al principio, ¿no?
Bueno, oyente de la radio también, según me dicen, o sea...
Sí, sí, en el verano los escucho a ustedes. Te quiero decir que, bueno, el impacto no solamente fue en Rodríguez, fue instantáneamente un impacto nacional, porque lo que claro. se descubrió no era un hecho de corrupción local, sino...
No,
lo que
para nada.
Era un señor que fue secretario de Obras y Servicios Públicos, o de Planificación, como quieran llamarlo, el número 2 del ministerio más importante que tuvo la Argentina, y durante 12 años estuvieron manejando todo lo que las licitaciones de todo lo que tiene que ver con la obra pública. Y sí, lo que impacta es que sea en General Rodríguez, pero lo bueno que tiene que en Rodríguez ya la policía actúa en forma correcta, no es más una zona liberada. Este hombre pensó que podía ir a General Rodríguez a un convento en el cual evidentemente tiene un conocimiento de su existencia, porque si no, no te venís de Tigre, hacer todos los kilómetros que hacer, meterte en un pueblo como General Rodríguez, tomar una calle que no la conoce nadie, que no viva General Rodríguez, e ir a un convento que está a 30 cuadras del centro del pueblo. Entonces, el impacto fue nacional, la bronca por ver que existió hechos de corrupción en el gobierno anterior, porque acá no es que había unos privados contando dinero, que eran de la ruta K, se supone.
Sí.
Acá se encontró a un funcionario con casi 10 millones de dólares, porque 8 millones y pico de dólares y no sé cuántos euros da casi 10 millones de dólares.
Entonces, sí, moneda de Qatar, no sé, de distintos
moneda de lugares. Qatar, monedas argentinas, lo que menos tenía eran pesos. Entonces, digo, la bronca es muy grande, pero la gente la tomó, la bronca la canalizó con un humor, digamos, ácido, ¿no? En una hora, dos horas, las redes sociales de General Rodríguez empezaron a hacer chistes con la pala, con la búsqueda del tesoro.
Sí.
Bueno, nada. La reacción de la gente en definitiva fue bastante positiva. Nosotros en un momento temíamos que la gente se enoje y por suerte no sucedió. Enoje en el sentido de salir a la calle y hacer algún tipo de planteo que sea difícil de controlar, ¿no? Por la bronca que genera el hecho.
En 2008 la opinión pública de General Rodríguez se vio sacudida por el triple crimen en torno a la efedrina, lo que se inicia con una secuela que tiene que ver con implicados donde figuraban desde Aníbal Fernández, bueno, a una serie de políticos de la administración kirchnerista. ¿Ha cambiado mucho la opinión pública? ¿Ha madurado la comunidad de General Rodríguez? ¿Ya está como curada de espanto? ¿O son dos temas totalmente distintos? Porque el otro fue de una hazaña tremenda y un mensaje totalmente mafioso.
Bueno, la sociedad de General Rodríguez todavía sigue preguntándose por qué suceden estas cosas.
Claro.
Y yo que hago política desde hace 35 años en General Rodríguez, siempre estuve en la oposición, pero fui concejal, fui senador, y mis amigos, muchos de mis amigos que hacen política también, nosotros creemos que hubo, sobre todo en estos 12 últimos años, un espacio para la impunidad en General Rodríguez, puesto que por algo los tiraron a estos tres cadáveres en General Rodríguez, porque no los mataron a General Rodríguez.
Claro, sí, sí.
Los tiraron muertos ahí en General Rodríguez, y dos o tres días después la topadora municipal barría todo el lugar, en total acá no importa nada. Da la sensación de que en algún momento creyeron que General Rodríguez era tierra de nadie y que se manejaba desde algún otro lugar la conducción política, y bueno, anda Rodríguez, que total...
No pasa nada.
Nosotros hemos cambiado esa característica. La policía de la provincia de Buenos Aires, gracias a María Eugenia Vidal, obviamente, y al intendente, cumple con su deber. Debe tener falencias como cualquier ser humano.
Sí, sí.
Pero cumple con su deber. Los agarraron, te imaginas a la noche que un hombre con 8 millones y pico de dólares te puede ofrecer el oro y el moro con tal de dejarte ir. Y esto no dejaron que los tienten. Así que actuaron perfectamente, y funcionó la cuadrícula, funcionó el 911. Bueno, el sistema está funcionando. En otras épocas podría haber este hombre pegado un llamado a alguien y en dos minutos nada debe haber acontecido.
¿Este accionar policial se ve reflejado también en que se vive con mayor seguridad?
Se vive con algo de mayor seguridad. Todavía no logramos una seguridad de
total. Ideal, claro.
Estamos tratando de lograrlo. Eso de lograr la seguridad total no creo que exista, no existe ni en los country. Estamos tratando de lograrlo. Uh-huh. Estamos trabajando en eso. No es fácil, pero en este hecho muy importante funcionó.
Claro. Volviendo al caso puntual, ¿no? Este convento estaba funcionando, tenía cierta movilidad, había movimiento, porque ahora es como que la iglesia toma distancia.
Bueno, ahí vivió hasta hace poco, que falleció en abril, el cardenal Di Monte. Uh-huh. Era el cura que daba los Te Deum cuando decidieron ponerlo como contrapunto a Bergoglio, cuando retiraron el Te Deum
de la Catedral Metropolitana.
De la Catedral Metropolitana, y empezaron a realizarlo en Luzán, con un discurso, no sé cómo llamarlo, mucho más permisivo de Di Monte que lo que planteaba Bergoglio en su momento. Entonces, había actividad. Si vivió este hombre hasta abril, había actividad. Si había dos monjas de clausura de 90 y pico de años, había actividad. Por más que tengan 90 y pico de años,
sí.
Estaban ahí ellas, y no eran dos señoras grandes que están ahí viviendo en su quinta, ¿no? Se construyó un espacio enfrente de lo que es ahí como una parte muy antigua que parece colonial, y enfrente se construyó como una especie de Zoom, digámoslo así, seguramente para hacer rezos, retiros espirituales. No sé, porque yo no entré nunca. Uh-huh. Ahí lo conocí de afuera, y el otro día llegué hasta la puerta cuando teníamos que, bueno, asegurarnos que haya, que la policía esté en su lugar, que en la garantía de que a dos cuadras no entre, se hizo un cerco de dos cuadras a la redonda para que no entren curiosos a...
A la escena del crimen, ya en Morán, entre comillas.
Exactamente.
Ahora, ¿ha tenido algún contacto seguramente el intendente o vos con los policías que actuaron, verdad? Que eran cuatro.
Los
iniciales, digamos, ¿no?
Al principio de todo. Después, ya ni el intendente ni nadie podía acercarse. Al principio, porque era el momento de que, ¿qué pasó? Llegaron las fuerzas policiales locales también, con el secretario de seguridad, ¿no? Y ahí era todo el empezar de todo. La verdad que después eran, no sé cómo llamarlo, pero estos policías pasaron a ser como testigos, ¿no? Uh-huh. Lo agarraron. Entonces, estuvieron con la fiscal que actuó al principio, bajo secreto de sumario, ¿no?
Seguro.
Así que no se pudo hablar más nada con ellos.
¿Se pensó en algún reconocimiento de parte del municipio? ¿Qué característica tiene esta policía? ¿Es de bonaerense?
La policía es bonaerense. El reconocimiento va a ser un ascenso que el prensa darle la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Pero espero que estos sean hechos habituales, y está bien premiar los hechos habituales, pero esto pasa a ser una... Yo creo que lo es. Debe haber un porcentaje mínimo de policías, o un porcentaje no muy grande, pero grande también puede ser, no lo sé bien. Pero yo creo que hay policías buenos también,
sí.
Y que seguramente son mayoría. Lo que se nota muchas veces es cuando te encontrás con la policía mala, y entonces eso se nota. En este caso actuaron de forma correcta. Fíjate que era un paraje, a la noche, con un tipo con 8 millones y medio de dólares, desesperado por salir, desesperado, corriendo de no sé qué, de la vida, porque uh-huh. Un hombre estaba sacado, ¿no?
Sí, tremendamente, con esa cantidad de dinero. ¿cuánta plata sería como para no poder esconderla, no? El total, el global.
Sí, sí, cuánta plata, y si hay que averiguar si no hay más plata escondida en algún lado, o plata que no escondió, o plata que ya se fue.
Sí.
Eso, bueno, por eso están ahora, el juez Rafecca lo está llamando, bueno, a hoy, a declarar tiene un juicio de enriquecimiento ilícito del 2008, él está y lo tienen involucrado con el tema de...
Del arma, la aportación de un arma de guerra.
La arma no, pero te digo, caso Escanca.
Ah, sí, sí.
Sueños compartidos.
Sí, hay una...
una empresa que constructora que tiene que ver con Baez. Bueno, no es... tiene varios motivos para estar preocupado y desesperado este hombre.
Sí, 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 no tanto él, sino el resto, ¿no? Va a empezar a hablar a partir del momento que vea que toda la protección o todo el vínculo que tiene lo va dejando solo.
Sí, claro, que debido a que todos digan ahora que no tiene nada que ver con Cristina, que no había conexiones con Cristina, yo no sé si Cristina cometió algún hecho de corrupción o no, no lo sé. Uh-huh. Muchos podemos decir que era un gobierno corrupto, yo no sé eso, pero digo, conexión había, ella la designó en un decreto. Lo conocía, Devido era su número uno,
sí.
Lo conocía, no es que no lo conocían, no es que lo dejaban tomar 100 mil millones de dólares y hacer lo que quieras, chao, no te vi, si te he visto no me acuerdo, no era así, entonces es preocupante el sistema que funcionó antes y para este señor López es preocupante como se le empiezan a abrir los amigos se le corren.
Santiago, para concluir, hago una pregunta que quizás es un poco inusual. ¿Cómo se ve Pinamar desde allí? Fuera del mar y la fantasía de los pinos y la arena.
Mirá, no, es muy difícil para mí porque yo me la paso yendo a Pinamar.
Ajá.
Me la paso yendo a Cariló. Entonces, yo tengo mi casa en Cariló, que era de mis padres. Entonces, ¿cómo se ve Pinamar? Como una ciudad de verano. Seguramente tiene una vida, yo lo conozco con vida de invierno también, pero digo, la gente la tiene como una ciudad de verano y tiene que conocerla en invierno. Es muy lindo Pinamar en invierno, tiene cosas para hacer, pero la gente la tiene como una ciudad de verano.
Uh-huh.
A mí lo que me intriga es cómo está quedando sin los balnearios. los demolieron todos.
La intriga es compartida por algunos concesionarios también, porque no saben cómo van a quedar. O sea, el tema es un poco polémico, por el otro lado tiene cierto orden también, pero como hay negocios y hay intereses, siempre hay interpretaciones que se contraponen.
Sí, me imagino que los mismos concesionarios ya estarán... Bueno, me ha contado mi hermano que estuvo en estos días que ya muchos balnearios del Cariló, bueno... Ya demolieron sus estructuras.
Uh-huh. Así es, sí. Sí, en algún momento han visto que le han dado un guiño como para poder hacerlo y que el procedimiento va a terminar. Lo que yo no me aseguro es que en la próxima temporada el paisaje sea uniforme. Me parece que algunos van a quedar y otros, ojalá que no queden a mitad de camino, ¿no? Porque no es el mejor paisaje que queremos. Pero como siempre, no. Después de octubre, es como la montaña rusa, empieza a acelerarse todo esto y uno dice, no se puede bajar, y aparece de golpe un 5 de enero con cosas por hacer, con cables sueltos, con medidores, con pluviales que no están hechos y otras desprolijidades de que a lo mejor el que nos visita con la fantasía de que son sus vacaciones no las llega a ver, pero nosotros que estamos acá pensamos se podría haber arreglado antes. Pero bueno.
Pero están aceleradas las obras, ya empezaron a construir al menos.
No, están en una etapa de demolición.
Ah, nada más que yo pensé que cada uno ya había arrancado con las puntas para desmolar.
No, para nada.
Ya cada uno está... Ah, entonces, ¿cómo? ¿Y quedan 6 meses? ¿Cómo llegan?
Bueno, pero dicen que sí, que llegan, qué sé yo. Habrán comprado un kit y arman la casa en 4 o 5 pasos, será eso de Sprayet. Pero no sé, vamos a esperar.
Perdóname que te haya hecho yo preguntas.
No, para nada. Si lo que yo te estoy dando lugar porque te pregunto cómo se ve de afuera. Porque uno a veces vive en una burbuja.
No.
Por eso, ¿no?
Como una ciudad de verano, pero que creo que tienen que explotar más la promoción del invierno. Y
a raíz de eso, este fin de semana hay un festival de cortos promovido por un CIPAR, un festival que va por su 38ª edición y que en las anteriores se había realizado en Villa Gesell, y al quitarle el apoyo económico, no considerarlo de interés cultural, se vino hasta Pinamar. Va a traer muchísima gente.
Está además bueno.
Sí, por supuesto que sí. Yo creo que nosotros sumamos eso con Pantalla Pinamar y le agregamos el Bafisi que se hace para vacaciones de invierno para chicos, y vamos a empezar a erigirnos como un polo cinematográfico muy importante.
Eso es muy bueno, los felicito, de verdad, los felicito.
Bueno, cuando vengas por acá ya sabes que tenés un lugar donde venir a compartir un mate o un café y charlar con nosotros.
Puesto, voy a estar ahí en intendente para ver, que tengo una reunión pendiente con el intendente de Pinamar.
Muy bien.
Así que voy a estar por ahí.
Bárbaro.
Gracias por llamarme,
Es un gusto charlar con vos, Santiago.
Hasta luego, gracias.
Que sigas bien.